an American flag is left behind on the moon.
Un mundo globalizado marcado por la sociedad del conocimiento, en donde desde el pensamiento crítico se busca ayudar a construir mejores modelos sociales.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
Una sociedad en donde la innovación, la resiliencia y la empatía son una constante necesidad. Una realidad cambiante, ajena a zonas de confort y en donde el éxito es el resultado de un trabajo en comunidad y colectivo.
Comunidad y colectivo.
Y no fruto de esfuerzos individuales. Un mundo que exige responsabilidad social, mirar la realidad de otros, ayudar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, crear modelos de empresas sustentables y responsables con el medio ambiente. Una comunidad que emprende para hacer realidad sus sueños y proyectos. Bienvenidos a Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Dirige César Augusto Ortiz Neira.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que forma parte del canal de YouTube Sede Principal. Como siempre, un abrazo y saludo especial a todos nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, todos los amigos de la Casa Minuto de Dios, del barrio Minuto de Dios. También un saludo muy especial a los estudiantes, profesores, personal administrativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que sé que también van a escuchar este programa, a todos nuestros seguidores en redes sociales a nivel nacional e internacional. Invitados muy especiales, temas muy, muy importantes, y hoy tenemos de invitados amigos de la casa que ya han tenido la oportunidad de estar aquí en Generación Empresa. Un saludo inicial para Jairito Izquierdo, mi compañero de mesa de trabajo en Generación Empresa. Hola, profe Jairito, ¿cómo estás?
Hola, Cesarín. Hola, profe Oscar. Hola, nuestro invitado Percy. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, quienes nos siguen en la emisora, quienes nos siguen a través de las redes, quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube. No solo en Colombia, sino en cualquier rincón del universo.
¿Y hoy vino el Cuchito? ¿Ya se vacunó? ¿Está por ahí como en alguna UCI, alguna vaina? ¿Dónde anda el Cuchito?
Mijito, estoy esperando a que salga la tercera para poderme la poner y salir tranquilo a la calle.
Bueno, usted lo que quiere es la tercera dosis, pero espero que sea de vacuna. Muy bien, Cuchito, bienvenido a Generación Empresa. Tenemos nuestros queridos invitados, un amigazo, gran ser humano, un extraordinario maestro, mi querido profe Oscar Corredor, del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Empresariales. Profe Oscar, bienvenido a Generación Empresa.
Profe César, profe Percy, profe, muy buenas tardes para ustedes y para todos quienes nos escuchan a través de estas emisoras y este programa. Un placer nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes sobre estos temas tan interesantes que nos atañen a todos y, como le dijo el profe, en cualquier mundo estos temas son interesantes, se aplican y ir a conversar. Gracias, profe, muy amable.
Muy bien, profe Osquitar, y tenemos invitado también a otro amigo de la casa, el profesor Percy Iván Aguilar, que con el cual ya hemos realizado un par de programas de Radio Generación Empresa. El profe Percy nos acompaña desde la Universidad San Carlos de Guatemala. Profe Percy, bienvenido a Generación Empresa.
Muchas gracias, mucho gusto, profe César. Gracias por la invitación a este programa de Generación Empresa, al profe Jairo Izquierdo y pues a nuestro buen amigo, al profe Oscar Mauricio Corredor. Gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Un saludo cordial a todos los de la Universidad Minuto de Dios. Es una alegría para ustedes estar, para mí estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo solidario en estos momentos difíciles, tanto para Latinoamérica como para el mundo. Y no nos queda más que seguirnos cuidando, pero estos programas nos ayudan a que en casa estemos informados, en casa tengamos diálogos a menos sobre temas tan interesantes como el tema que se va a tratar el día de hoy. También un saludo a los amigos acá de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Centro Universitario de Occidente, en donde pues yo soy profesor y vamos a compartir este programa de radio. Aquí siempre a la orden.
Claro que sí, maestro Percy. Y precisamente el profe Osquitar y el maestro Percy nos propusieron un tema que de alguna manera le da continuidad al programa de radio anterior que grabamos con ustedes, en donde estuvimos hablando de bioética y contabilidad. Hoy vamos a hablar de bioética y revisoría fiscal. ¿Por qué ese tema, profe Osquitar?
Bueno, gracias, profe César, porque digamos que la bioética hoy en día, desde la década de los 70, comienza a permear todas las esferas de la sociedad y pues en ese campo de acción de la bioética y de estudio, pues la auditoría para el profe Percy allá en su país, en Guatemala, pues que existe la figura del auditor. Y acá en Colombia existe la figura del auditor externo y la revisoría fiscal, pues no puede ser ajena a este tema, y más hoy en día, en donde en este año y medio pues hemos podido aprender sobre todo el tema de las vacunas, sobre todo el tema de las entidades farmacéuticas que producen las vacunas, las pruebas, y pues de hecho la auditoría y la revisoría fiscal en el caso de Colombia pues no puede ser ajeno a ese tema, ¿no? En cuanto a la responsabilidad social, y ya estaremos pues conversando sobre unos distintos puntos de convergencia entre los principios de la bioética y los principios y leyes de la auditoría, ¿no, profe?
Maestro Percy, ¿por qué nos invita usted a retomar hoy estos temas tan importantes de bioética y auditoría?
Sí, muchas gracias. Bueno, el tema es fundamental porque cuando hablamos de bioética estamos hablando de la vida, cómo afecta la acción que nosotros tenemos como personas en la vida, en lo que hacemos va a afectar a otras personas, digamos, todo tiene un efecto, toda causa tiene un efecto, que es un principio fundamental. Entonces, el auditor, por historia, hemos tenido una serie de problemas al momento de ejercer la auditoría, problemas que han derivado incluso de grandes fraudes internacionales. No olvidemos, digamos, el fraude a finales de los años 90 de Enron, WorldCom y Parmalat, en donde firmas de auditoría se vieron involucradas en la pérdida de mucho dinero para unos inversionistas, pero ganancia de mucho dinero para otras personas. Y luego, en este sentido, tampoco no hay que olvidar uno de los grandes casos de corrupción que tenemos a través de Odebrecht con la firma brasileña, que prácticamente se dedicó a comprar voluntades en gobiernos de toda América Latina para poder obtener, digamos, beneficios con contratos de construcción. Y el auditor ha estado muy pasivo, porque nosotros en las universidades también tenemos que ser conscientes, enseñamos a la auditoría a partir de los hechos y los documentos, pero no enseñamos que la auditoría también debe velar porque se mantenga cierto nivel de ejecución de gasto que permita valorar la vida. Y esta es la importancia de la bioética, que cada acción que hacemos lo que busca es valorar la vida. Y si tenemos como principio fundamental valorar la vida, entonces yo debo de actuar cada vez que hago auditoría en función de ello. Cada vez que yo estoy, desde por ejemplo en el tema de la revisoría fiscal, que nosotros tenemos aquí un dictamen de auditoría, cuando un contribuyente solicita que le devuelvan impuestos que ha pagado de más, especialmente a los exportadores. Los exportadores pagan el impuesto al valor agregado, pero no lo pueden recuperar acá en mi país. Entonces contratan a un auditor para que él dé fe de que ese impuesto efectivamente fue pagado. Sin embargo, tenemos casos en donde se ha comprobado que se han falsificado facturas, que se han hecho sociedades anónimas de cartón, para poder generar una, un impuesto que no existe. Y al final eso, alguien, un auditor dirá, bueno, pero yo hice mi trabajo porque vi los documentos, pero no se trata exclusivamente de ver los documentos, sino se trata específicamente de tener la posibilidad de pensar cómo esto que yo estoy haciendo afecta la vida de las personas. Y si, por ejemplo, en el caso de los impuestos no ingresan a las arcas, pues lógicamente estaríamos pensando que eso de alguna manera está afectando seriamente el sistema de salud, por ejemplo, en estos momentos que tenemos pandemia, sistemas de salud abandonados, pero eso es gracias por la ausencia del pago de impuestos. Pero ese es apenas un elemento en el tema de la bioética, porque tenemos también los grandes casos de corrupción en los gobiernos, y cómo de alguna manera el auditor no acepta su responsabilidad en cuanto a esos casos de corrupción, cuando debemos de ser conscientes que nosotros debemos de garantizar la transparencia en el gasto. Entonces, partiendo de esto, yo sí consideraba importante, cuando platicábamos con el profe Oscar, cómo hacer esa reflexión de que nosotros los auditores empecemos a reevaluar nuestro trabajo partiendo de un hecho fundamental de que todo lo que hagamos tiene que ver con la vida. Y si nosotros, y la vida en todas las especies, no solamente la vida del ser humano, porque no vivimos solos en este planeta, sino vivimos acompañados de una serie de hermanos que nos acompañan de otras especies, que todos tenemos que vivir en este planeta, y en la medida en que nosotros vivamos mejor, ellos van a vivir mejor, y en la medida en que ellos vivan mejor, nosotros vamos a vivir mejor.
Claro que sí, maestro Percy. Antes de retomar ese aspecto que usted nos comenta, vale la pena recordar que hace un par de semanas salió el informe de la ONU sobre medio ambiente, sobre crisis ambiental, y el estado actual es dramático, realmente es dramático para el futuro literal de la humanidad. De alguna manera, este tema que usted nos propone es ayudar a tomar conciencia sobre esa realidad, en donde si no cambiamos comportamientos básicos, simplemente la supervivencia de todas las especies, incluyendo el ser humano, está bastante, bastante en cuestión para las próximas generaciones. Profe Jairito, ¿cuál es su visión sobre estos temas de bioética y las diferentes profesiones?
Bueno, la verdad, es un tema que uno no puede quedarse callado y que a mí me da una cierta urticaria en la piel el tema. No somos ajenos al ejercicio. En Colombia, profe Percy, estamos pasando por una situación de 70 mil millones de pesos que se perdieron en algunos tipos de contratos donde se supone que debía revisarse el ejercicio, que debe haber un ente que revise la documentación, y las dos empresas que se ganan el concurso, casualmente amigos de la ministra, presentan documentación falsa. Entonces uno dice, aquí estamos jugando. Creo que es un ejercicio donde, excúsenme mi mirada, ya hay establecido un modelo, una mafia, en el sector político, y ese modelo permea absolutamente todo. Entonces quienes tienen el poder buscan de alguna manera ganar y beneficiar eso. Yo no diría si es porque se dicte ética o no se dicte ética, si se dicta moral o no se dicta moral, tanto en primaria como en bachillerato, secundaria, como en universidades. Creo que ya es el ejercicio, ya es el modelo que está establecido, y no solo en Colombia y no solo en América Latina, es a lo largo y ancho de todo lado, de uno como en todos los países. Claro, hay unos más descarados, otros menos descarados, otros como nosotros muy conformistas. Hoy está saliendo aquí en Colombia a la luz el tema de un señor de apellido Tapias, que ya estuvo detenido por robarnos en unas contrataciones de vías en la ciudad, y ahora resulta que está implicado en el tema de estos 70 mil millones y tiene tres proyectos de contratación también con la ciudad. Entonces dice uno, la justicia, ¿a quién le llega? No es. Aquí en Colombia sucedió con el tema de los 70 mil millones que le estoy comentando, una niña, bueno, no tan niña, una joven, por querer hacer impacto, ella es influencer en redes, entonces en las marchas de hace un año, casi dos años, desbarató unas estaciones de Transmilenio y ahorita ha sido condenada. Quienes la siguen, pues entonces cuestionan, ¿por qué a ella sí le dan 5 años de condena y todo este tema? Y a todos estos pícaros que nos roban no pasa absolutamente nada. En mi concepto creo que también ella tenía que pagar, obviamente, es salirse. Lo que pasa es que como que nos hemos habituado a esa normalidad y entonces dentro de esa normalidad como que lo extraño, lo raro, no pasa nada. Es triste, es muy triste ese ejercicio.
Profe Oscar, profe Percy, en esa labor tan importante del contador y en particular del auditor y el revisor fiscal, el profe Percy plantea algo muy importante, y es que muchas veces no son contratados por las empresas o por los particulares, por ejemplo, cuando vamos a aclarar renta, realmente para que hagan un ejercicio sano en el ejercicio de su auditoría y de su profesión, sino más bien para que nos ayuden a ver cómo logramos evadir impuestos y cómo logramos pagarle menos al Estado y cómo logramos generar situaciones pues, que van a generar, a buscar engañar a la entidad tributaria de cada país y que no paguemos lo que nos corresponde. Pero usted, profe Percy, hacía una reflexión interesante y es que esa evasión genera muchas veces falta de recursos en áreas en donde se podrían invertir esos recursos si se tributara lo que corresponde. La pregunta va dirigida a esa que muchos latinoamericanos, aquí muchos colombianos, supongo que allá en Guatemala y en toda Latinoamérica hablan que no tributan porque los impuestos se lo roban y desde ese punto de vista tratan de justificar la famosa evasión. ¿Qué opinan ustedes de eso, profe Osquitar? Profe, tiene cerrado el micrófono. Profe Oscar, ¿no lo escucho?
Creo que se congeló.
Profe Percy, ¿cuál es su visión, señor? Ahora sí.
Aló.
Sí, pero Fosquita, lo escuchamos.
Aló. Bueno, sí, es que se cierra a veces la tecnología, ¿no? Pero bueno, sí. Profesor, gracias. En cuanto a su pregunta, pues digamos que aquí hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, es un tema cultural en Latinoamérica, hablando del caso de Colombia y hablando del caso de nuestra región, pues indudablemente que el decir que no pago impuestos porque se los roban, pues ese es uno de los indicios más grandes y la disculpa más grande que tenemos para ello. Pero muchas veces, y hay profesionales, infortunadamente, que buscan asesoría, a lo mejor no con la intención de evadir impuestos, es decir, de no pagar, sino de eludir, inclusive utilizando las mismas normas con la intención de favorecernos en el pago de un tributo, en el pago de una contribución, etcétera, etcétera. Y eso contrasta con lo que hemos venido conversando, con los principios de la bioética. Por ejemplo, uno de los principios es la no maleficencia, es decir, no le haga daño a nadie, expresado en términos sencillos, no le haga daño a nadie. Y cuando usted está cometiendo conductas como la elusión y la evasión, pues le está haciendo un daño grande a la gran mayoría de habitantes de una región, de un país, de una zona, de un barrio. Entonces, he ahí la importancia que tiene la práctica de los buenos principios a partir de la bioética, inclusive los mismos principios, porque eso contrastan con la, en nuestro país por lo menos, la no maleficencia, que no le haga daño a nadie, eso está normado en nuestro país, con la responsabilidad social, con la ley 43 del año 1990, en el Código de Comercio, donde efectivamente hay una serie de funciones y prácticas que le dicen al auditor, al contador, pues hombre, hay que hacer las cosas bien. Y entonces también eso, pues hay que tener esa conciencia de que otro principio de la bioética, justicia, que cada quien reciba, ¿sí?, lo justo, lo suyo. Y entonces, claro, cuando hay esas prácticas contrarias a la realidad, contrarias al bien común, pues entonces estamos frente a un fenómeno que, como le decía el profesor Jairo, pues ya lo estamos es como normalizando, ¿no? Ya para nosotros, y eso no puede continuar así, eso no puede seguir siendo así, porque estamos en un momento en donde la gran mayoría necesita la aplicación de esos principios de no maleficencia y de justicia para el buen manejo de los recursos, para que haya, desde luego, pues mayor desarrollo y por lo menos una sociedad más justa, más igualitaria. Y esa es una de las grandes críticas que se le han hecho a, no solo a la profesión de contador, sino a muchas profesiones. Y es un al que y hemos estado en esa lucha, combatirlo desde la educación.
Maestro Percy.
Sí. Bueno, definitivamente que lo que nosotros podemos ir analizando es que nuestros países se fundan a partir de la apropiación que un grupo de personas quiere hacer sobre los recursos del Estado. Y hablo específicamente del caso de Guatemala. Nosotros este año cumplimos 200 años de independencia de España, pero acá en Guatemala ha surgido un movimiento de que no se tienen que celebrar estos 200 años de independencia, porque quienes firmaron el acta eran unas familias entre conservadores y liberales que han sido poderosos siempre y se fueron repartiendo las tierras, se fueron repartiendo los recursos, ellos están exentos de impuestos, ellos tienen todos los beneficios para exportar, todos los beneficios para importar, y estas familias durante estos 200 años han logrado prácticamente todo. Entonces se partió de que Guatemala no es independiente, y la sociedad guatemalteca, vamos a llegar al 15 de septiembre, es la fecha de la independencia, vamos a llegar a lo que se podría haber pensado, una gran celebración de independencia, con una celebración cero. Se está cuestionando cualquier acto que se vaya a realizar, porque no somos independientes. Eso parte de que fundamentalmente lo que ha hecho el Estado, lo que han hecho quienes han gobernado en los Estados, es apropiarse fundamentalmente de los recursos. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, es que el año pasado se le asignaron al gobierno, vía préstamos, donaciones, un aproximado de 30 mil millones de quetzales, que es el equivalente como a 4 mil millones de dólares. Y hoy no hay respuesta de qué pasó con ese dinero. No hay información, no hay transparencia. Los mismos diputados del Congreso le han pedido al gobierno que informe sobre qué ha hecho con el dinero, qué ha comprado. No construyó ningún hospital nuevo, no construyó salas nuevas para esto que ya sabíamos que se nos venía, que eran las olas altas del COVID. Entonces, fundamentalmente, el Estado da muestras de que se está robando el dinero. Por otro lado, están los grandes empresarios, que en el caso nuestro hay legislación que les otorga exenciones de impuestos bajo la figura de que ellos crean empleo. Ellos crean empleo y ellos son los que generan riqueza en el país, en el Producto Interno Bruto. Entonces, incluso el gobierno actual de Estados Unidos ha tildado a los grandes empresarios de Guatemala como la élite devastadora. Es el nombre que le ha dado a los empresarios de Guatemala el gobierno de Estados Unidos. O sea, la vicepresidenta de Estados Unidos visitó Guatemala y conjuntamente con los señores del alto mando de Estados Unidos, en las declaraciones que dieron es que se necesitaba que la élite devastadora de Guatemala pagara impuestos. porque estaba prácticamente devastando toda la tierra de Guatemala con grandes plantaciones de producción y no pagaba los impuestos. Entonces, tenemos por ahí a los grandes empresarios que efectivamente no lo pagan, pero legalmente se les reconoce un beneficio fiscal. El Estado que se apropia de los recursos y hay robos extraordinarios. El día de ayer salió en New York Times de Guatemala un reportaje de cómo al presidente de la República le entregaron varios millones de dólares una empresa de Rusia por una concesión que está dando en un puerto para poder hacer actividades en ese puerto de Guatemala. Pero esto sale en New York Times porque acá en Guatemala está prácticamente cercenada la justicia, los medios de comunicación están en muchos casos, están también amenazados y no pueden sacar estas publicaciones. Entonces encontramos que la corrupción es alta, los grandes empresarios no pagan y el microempresario, el pequeño empresario, es lo que yo he cuestionado mucho, yo he cuestionado seriamente el tema del microempresario. Inclusive tuve la oportunidad ahorita de reunirme con un grupo de diputados para hacer una propuesta de ley, porque el microempresario, el que es pequeñito, le generan un régimen de impuestos en donde cada quetzal que entra a su tienda tiene que pagar el 5%, sin importar si hay recursos para poder comer o tiene para pagar la renta de ese local. Pero entra a una venta de un quetzal, paga el 5% directo, sin que tenga la opción prácticamente de nada, desde que abre su negocio. Entonces prácticamente es un régimen muy injusto, un régimen tributario regresivo. Y entonces muchos dicen, yo prefiero estar en la informalidad, yo prefiero estar en una esquina vendiendo mi producto porque ahí no voy a tener que pagar impuestos y ahí voy a estar bien, ¿verdad? Pero es el Estado el que obliga a esto. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con el tema de la bioética, porque como decíamos anteriormente, si no hay recursos para la salud, pues tenemos un sistema de salud que prácticamente no responde a las necesidades. Si no hay recursos para proveerle de ciertos mecanismos de alimentación a nuestros niños, tenemos altos índices de desnutrición. En Guatemala, 3 de cada 5 niños están desnutridos, lo cual es sumamente lamentable. Y puede llegar a cosas tan complicadas como cómo va a ser la juventud, porque la desnutrición no afecta solo en la niñez, sino la desnutrición afecta el sistema cognitivo, las formas de aprendizaje, y por eso es que en las universidades ya no rinden los jóvenes, porque en su niñez hubo un alto índice de desnutrición. Y si tenemos 3 de cada 5 en promedio, porque si nos vamos a comunidades muy alejadas del centro de las ciudades, estamos hablando de que ahí 5 de cada 5 niños están con nivel de desnutrición. Y en el promedio pues ya nos da 3. Pero eso es a causa de 2 elementos fundamentales. La falta de recursos que se da porque no se pagan impuestos, la falta de la conciencia de las grandes empresas que quieren estar exentas de impuestos, de todo. O sea, ellos no quieren pagar absolutamente nada de impuestos porque ellos dicen que generan empleo. Ellos son los que dan plazas de empleo. Y el gobierno, que lo poco que entra, se lo roba. Porque se roba prácticamente los pocos recursos que están ingresando. Entonces estamos en una situación muy complicada en los países. Y el caso de Guatemala creo yo que es un caso emblemático de estudio. Porque la corrupción ha llegado a niveles extraordinariamente altos. Al grado ese de que de alguna manera se roban hasta el dinero de las vacunas. Hay un contrato que se hizo para comprar vacunas Sputnik, 8 millones de vacunas Sputnik, y finalmente no daban cuentas de qué decía el contrato porque firmaron con una cláusula de confidencialidad y decían de que no podían decir qué decía el contrato porque eso era confidencial. Y entonces realmente nos vemos encaminados a 2 situaciones. Una, que la corrupción se hace algo cultural. La evasión de impuestos es la salida que tiene la mayoría de la población para de alguna manera generar recursos y no entregárselos al Estado. Y las grandes empresas pues están autorizadas a no pagar impuestos. Entonces al final la población más pobre, la más desfavorecida, es la que se ve afectada. Y esto es un efecto mariposa, como dice. Todo lo que pase en estos años, en la niñez, va a afectar en los próximos años la situación social de nuestro país. Y Estados Unidos está viendo que no solo es el caso de Guatemala, sino que ese caso de Guatemala se transfiere a Estados Unidos porque la migración es muy alta. pasan por Guatemala, Guatemala, Honduras y El Salvador, migran 1 millón de personas al año a Estados Unidos. 1 millón de personas, y somos países que sumados los tres tendremos 30 millones de habitantes. Y si 1 millón de habitantes migra para Estados Unidos, imagínense ustedes la situación tan grave que está pasando. ¿Y quiénes migran? Los jóvenes, porque no ven oportunidades en este país. No tienen oportunidades en este país. Y esto es el triángulo norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, que está sufriendo los mismos problemas y que Estados Unidos ya se ha afectado, porque allá va a parar la gran cantidad de migración y hay situaciones más inhumanas en el manejo de la migración en todo el territorio de México y Estados Unidos. Así de grave es la situación, y eso, pues, como dije anteriormente, afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Nos va a afectar a nosotros. No creamos nosotros que porque tenemos un empleo en donde tenemos un salario que más o menos nos mantiene, en un día determinado eso nos va a afectar, porque nos afecta por el lado de la delincuencia, por ejemplo, nos afecta por el lado del medio ambiente, porque se está devastando el medio ambiente, y nos afecta por el lado de la armonía que hay en nuestras familias, porque nuestras familias se ven afectadas por estas situaciones en todos los ámbitos.
Muy bien. Antes de darle la palabra a mis queridos profe Jairito y Osquita, que creo que saben que se hablan escuchando ese diagnóstico de Guatemala, que suena como parecido a ciertas realidades nuestras, quiero hacer una puntualización sobre algunos temas de los que comentó el maestro Percy. El primero, curiosamente, en nuestra querida Latinoamérica celebramos el día que nos invadieron. Le damos el nombre, es que el Día de la Raza, pero también celebramos cada vez que la fecha en la que supuestamente nos independizamos. Eso somos nosotros. Celebramos que nos invadieron y celebramos que los sacamos. Segundo, un tema cultural latinoamericano. O sea, evidentemente latinoamericano sobre todo. Claro, en otros países puede haber corrupción, pero no tanto. Es que aquí ya es muy descarado. Y ahorita que hablen Jairito y el profe Osquitar sobre esa reflexión de profe Percy, yo creo que vamos a llegar a escenarios comunes. Y lo tercero, escuchando al maestro Percy, recordaba que allá en Guatemala estuvo como comisionado internacional contra la corrupción el magistrado Iván Velásquez, que además con sus investigaciones hizo caer a un presidente de Guatemala y también lo han tratado de sacar. Creo que finalmente lo sacaron de allá precisamente porque les tocaba en la llaga de todo el escenario de corrupción. Y ese magistrado Iván Velásquez tuvo que salir corriendo de Colombia para salvar su vida, porque fue el magistrado que comenzó a denunciar temas tan complejos como falsos positivos en Colombia. Y le tocó salir corriendo, y en Guatemala lo recibieron con mucho orgullo, digamos, los que querían evidenciar esa alta corrupción que hay en los gobiernos de allá, pero pues evidentemente los resultados de sus investigaciones no le gustaron a los que él estaba investigando, a los mismos que teóricamente inicialmente lo había querido llevar. Profe Jairito, profe Oscar.
Creo que el ejercicio es algo de ancho de América Latina, eso no hay duda. Aquí vimos cómo los muchachos en 2 meses de revueltas, aparte a las entidades o a los grupos gremiales y sindicales que motivaron el paro, tienen esa misma mirada, como tú lo dices, Percy, con respecto al tema de la independencia. Aquí se tumbaron las estatuas de ciertos personajes. Lo que pasa es que nuestra historia nos la enseña la historia española. Yo oriento el curso de desarrollo empresarial colombiano, que lo llevo muy de la mano con el proceso histórico del país con el desarrollo de la sociedad. Les pongo un ejercicio muy sencillo. Les digo, mire, lo que a nosotros nos enseñaron en historia es la historia de los españoles, no es nuestra historia. Y les pregunto, díganme el nombre de las 3 carabelas en que llegó Colón. Ah, listo, claro, sin problema, la Pinta, la Niña y la Santa María. Díganme el nombre de 1 o 2 caciques indígenas de Colombia. No le pego. No le dan. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron fue eso. Y nos enseñaron que esos conquistadores, que lo único que hicieron fue minimizarnos, robarnos, sustraer la riqueza, acabaron con el 80% de la población indígena, por lo menos en Colombia, en los primeros 80 años de conquista, entre 1525 y 1600, que es cuando entra la atrocidad de la esclavitud con la raza africana. A nosotros nos los pintaron como héroes. Entonces fundó la ciudad y creó y no, nada que ver. Aquí en Colombia sucedió, o está, bueno, está entre el tintero, pero se ha dado, hay un galeón que parece estar a las afueras de Cartagena, con una gran cantidad de... ya se identificó, ya está el tema ubicado. Y lo primero que hizo España fue decir que venía a reclamar ese derecho del galeón, que eso era de ellos, cuando todo el oro que sale era lo que sacaban de Sudamérica, de Centroamérica, hágame el favor. Entonces dice uno, pero vuelva a lo mismo, y lo hemos dicho ya en el tema, es el modelo que está establecido. Entonces el que tiene el poder y el que tiene la riqueza va a querer mantenerlo de la forma que sea, así le toque acallar por la fuerza, asesinar, minimizar a que sea, como hacer, va a querer perder esa situación. La única forma definitiva es que cambiemos el modelo político. Si nosotros logramos cambiar el modelo político con situaciones muy, muy estrictas, serias contra el tema. Yo he visto con el tema de las marchas hasta aquí, de los dos meses de paro que tuvimos, y todavía quedan algunas cosas en el tema, como ya hay quienes dicen, oiga, hace 200 años nos independizamos de los españoles por cómo nos trataban, es hora de que nos independicemos de la corrupción. Y yo creo que eso es lo que tenemos que generar conciencia. Lo que pasa es que eso no se va a lograr en una semana, ni se va a lograr en 5 años, ni en 15 años. Es una cultura que ya permea, que tiene que pasar por lo menos 2 o 3 generaciones para que todos piensen de esa manera. Claro, los que hoy se viven de eso, pues son los que menos van a dejar. Pero los hijos y los nietos tendrán que aprender a vivir en un modelo nuevo para eso. Y lo que sí estoy convencido es que para que logremos eso, no son las leyes, no son las normas, no son las Cortes Supremas, no es a través de nada de eso, porque todo eso lo compran o asesinan. Y mucha sangre tendrá que pasar de aquí a que veamos ese momento en que ojalá América, no hablo solo de Colombia, América se logre independizar de la corrupción.
Muy bien, profe Jairito. Hago una acotación que me hizo usted recordar con el tema del Galeón Santa Fe.
San José, cuando
se da ese descubrimiento, ese galeón que supuestamente está en aguas colombianas y que va cargado de oros y esmeraldas peruanas y colombianas, el rey de España afirmó que ellos iban a demandar a las Américas por los daños y perjuicios que les habíamos ocasionado por las muertes de sus ciudadanos. Ese escenario es real. Ese escenario es real, o sea, eso fue lo que ellos afirmaron literalmente, que van a demandarnos, o sea, si no se les da lo del galeón, que ellos consideran que es de ellos, aunque era algo robado de nuestras tierras, ellos van a demandar por los daños y perjuicios que le ocasionamos las Américas a los españoles por asesinar a sus ciudadanos en el proceso de culturizarnos y de darnos un idioma y traer una religión y demás. Profe Osquitar.
Bueno, profe César, profe Percy, profe Jairo. Ante esas palabras y ese panorama, evoco una estrofa de una canción que dice que nunca se sepa que mordí mis labios para no gritar. Es difícil entender cómo las personas que causan daño, las instituciones que causan daño, fuera de eso van a reclamar, ¿sí? O sea, se victimizan. Y eso es unido a lo que ustedes han conversado, es un panorama bastante preocupante, bastante desolador. Bien lo mencionaba el profe Jairo, no, el tema no está en leyes, porque tenemos leyes. Hay principios altruistas, por ejemplo, como los ODS. Ustedes saben que el tema de la Agenda 2030 los ODS, que buscan, entre otras cosas, pues el desarrollo de la humanidad, el mejoramiento de una sociedad, industria, etcétera, etcétera. Pero pues, lastimosamente, nada de eso se aplica. O sea, inclusive las leyes que existen, los estándares internacionales, nada de eso se aplica. Y claro, pues vamos a tardar, es decir, la Agenda 2030 muy seguramente, cuando se reúnan en ese año, los países a hacer una evaluación, la correrán entonces, le cambiarán el nombre y la correrán para la Agenda 2045 y posiblemente a la Agenda 2060, pero pues es preocupante la falta de acción, porque sí, efectivamente hay algunas leyes que no se aplican inclusive, entonces es un gran problema también. Y como lo dijo el profe Jairo, esto no se cambia simplemente, ¿sí?, con palabras, esto no se cambia con simples alternativas, sino que hay que tener un compromiso denodado de absolutamente toda la sociedad por cambiar ese chip, efectivamente. Entonces, contrasta con eso la Agenda 2060, dos generaciones, una generación por lo menos, ya está pasando una, la Agenda de la 2030 terminará una generación y luego llegará la otra, y eso, pues efectivamente hay que comprometernos con empezar con ese cambio desde ya, a cambiar. O sea, mientras no se cambien las mentes, no se cambian las estructuras, decía un expresidente de nuestro país. Creo que lo único que le he aprendido a alguien de esa estirpe sensato, ¿sí?, hay que cambiar las mentes, porque el panorama es absolutamente difícil. Las altas temperaturas, los países hablan de la reducción de los gases, los países hablan del reciclaje, pero ¿será que las organizaciones sí están comprometidas con eso? Hay países que entran a hacer acuerdos y pues inclusive son protagonistas, ¿no? Amenazan, sanciones y eso, pero después ellos se salen de los acuerdos y comienzan a hacer de las suyas. Entonces, por supuesto, es un panorama que tenemos que comprometernos, que exige un compromiso nuestro para que se cambien las mentes y luego poder cambiar esas estructuras.
Gracias. El profe Osquitar se arriesgó a traernos a mención una frase de un expresidente. Muy arriesgado, profe Osquitar, porque yo recuerdo varias, pero ninguna me sirve de inspiración. Recuerdo varias de muchos presidentes, pero ninguna me sirve de inspiración. Maestro Percy, ¿tenemos esperanza? Para irle dando cierre al programa, el tiempo en radio se nos pasa rápido. Deme una respuesta, digamos, muy puntual sobre el tema. Realmente, la bioética está haciendo un esfuerzo grande porque, como ustedes lo han explicado en los dos programas, la bioética toca todas las disciplinas y es crear esa conciencia social y de vida de todo lo que le hemos quitado de nuestras profesiones a nuestro planeta y a la Tierra. ¿Tenemos esperanza? ¿Hay tiempo aún?
Sí, sí tenemos esperanza. Solamente que tenemos que ser muy tolerantes, digamos, porque resulta muchas veces que estos temas, cuando se discuten en grupos académicos, inclusive algunos académicos dicen, pero ¿por qué tú hablas de ética si tú hiciste tal cosa? Si un día te dije que estabas tomando estragos por ahí y todo. Entonces empiezan las acusaciones y no se trata, digamos, de qué hemos hecho en el pasado, porque como yo lo digo aquí en la universidad, en Guatemala nuestras universidades fracasaron. Si no tuviéramos, si tuviéramos un país distinto, las universidades triunfaron, pero acá en Guatemala las universidades fracasaron. Entonces toca reformar las universidades, reformar la forma en que se enseña, reformar la forma en que los profesores hacemos docencia, reformar la forma en que la mente de los estudiantes aprende para que la podamos nosotros modelar a ese futuro que queremos, pero no acusándonos unos con otros, porque este es, digamos, aquí en Guatemala ha sucedido. Surge una persona que manifiesta algo y va en función de beneficio de la sociedad, inmediatamente alguien le dice, no, pero si él era un aquí, allá, y le empiezan a sacar una historia de su pasado. O bien lo que sucede muchas veces cuando uno dice no más corrupción, entonces los mismos que defienden la corrupción dicen, pero si usted acaso nunca se ha estacionado en un lugar prohibido, Y entonces usted también ha sido corrupto porque se estacionó en un lugar prohibido. O sea, ¿cómo trata de manipular la mente de las personas? De decir, mire, pero si usted ha hecho algo, no tiene derecho a pedir que no haya corrupción. Yo creo que sí hay esperanza y sueño que la hay, pero necesitamos reformar el modelo educativo. Tenemos que reformar el modelo educativo y ahí es en donde está la clave para tener una esperanza de una Latinoamérica mejor.
Profe Jarito, profe Oscar, curiosamente con ustedes dos, mis buenos amigos, hemos tenido largas charlas sobre estos temas, sobre cuál es la responsabilidad de nosotros y de la academia en el cambio de esa mentalidad de corrupción y en generar realmente en los muchachos espacios de opinión, de participación y espacios de realmente de conocimiento que vayan mucho más que solamente compartirles un microcurrículo. De una manera muy breve, profe Jairito, ¿cuál es su opinión sobre este aporte que podemos dar desde la academia para tratar de ir cerrando estas brechas de corrupción?
No soy pesimista, pero no creo que tengamos opción. Es decir, el modelo está implementado, lleva 200 años implementado, se mantienen las familias, se turnan unas con otras, por casualidad llegan unos nuevos a otros. Yo creo que nuestra función como docentes es abrir los ojos y mostrar la realidad a los muchachos. Y para que cuando sea necesario el actuar, pues se tomen decisiones, se conozca la historia para que no se cometan los errores del futuro. Pero la verdad es muy difícil lograr pensar en que ese ejercicio es así. Yo quiero dar un dato. En el 2009 la PNUD hizo un estudio y el 93% de la población del mundo generaba la riqueza del 7% de la población del mundo. Ese mismo estudio lo hacen en el 2015, lo publican en el 2016 y el porcentaje era el 95%. Quiere decir que si proyectamos muy seguramente para el 2030, el 95% de la población generaremos la riqueza del 1 o del 2%. Ese 2% no va a soltar. Y cada vez. Entonces, decir cambiamos esto, no. Porque todo lo van a manejar para su libre albedrío.
Gracias, profe Javierito. Profe Osquitar.
Bueno, pues. Complemento a lo que han expresado, pues indudablemente desde la academia hay que llevar el currículo hacia la realidad, es decir, traer el conocimiento de la realidad a nuestros estudiantes, generarles en ellos un pensamiento crítico, analítico, indudablemente, y que siendo conscientes de las realidades frente a ese temario, esos currículos, hay que ponerlos en la vida real, hay que bajar las normas a Transmilenio, hay que bajar las normas a la gente para que conozcan realmente y se apropien de las realidades que están sucediendo, y ahí el aporte nuestro de la academia pues es absolutamente importante. ¿Cuánto se demora? Y como lo dice el profe Jairo, pues a lo mejor es una labor de muchos, muchos años, pero igual tenemos que seguir en esa búsqueda, por supuesto, de que esa inmensa mayoría que produce la riqueza para la inmensa minoría, pues que se invierta ese tema, que sea pues una sociedad en donde tengamos una cultura, un pensamiento, no de la envidia, como lo mencionaba el profe Percy, que si alguien piensa distinto, entonces comienzan a sacarle pues todas sus faltas, todos sus puntos negros. No, saber y entender también que somos seres humanos y que todos de una u otra manera pues no somos perfectos. Y esa cultura de la tolerancia, digámoslo, hacia el bien, ¿no? La tolerancia hacia el bien, la reeducación, ¿cierto? A saber que en un momento alguien se puede equivocar. Y pues hombre, hay que involucrarlo en resarcir esa equivocación y eso, pero no juzgarlo, no dejarlo ahí, porque es que eso es lo que no nos deja avanzar. Entonces, crear un pensamiento analítico, crítico, participativo. Ojalá el modelo educativo, ojalá de las universidades nacieran propuestas, proyectos, en donde fuera obligatorio, por ejemplo, esto es como por colocar solo un ejemplo del pensamiento, donde para graduarse haya que implementar un pequeño proyecto social, por ejemplo, donde genere conciencia ciudadana, donde genere conciencia colectiva de que la gran mayoría de las personas son las que tienen derecho a una sociedad justa, participativa, equitativa, pues, y donde haya acceso para todos.
Gracias. Muy bien, el tiempo en radio se nos pasa volando y en Generación Empresa siempre se pasa muy rápido. Inicialmente quiero agradecerle a mi querido profe Skitar, al profe Percy su participación en este programa, a Jairito como integrante de la mesa de trabajo. Hemos estado cerrando siempre Generación Empresa hace un año y medio que estamos en pandemia con un mensaje que le envían mis invitados a toda nuestra comunidad académica, un mensaje de optimismo en circunstancias que han sido complejas para mucha gente, para nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, oyentes de nuestras redes sociales en todo el mundo y que nos reportan sin su sintonía también a través de la emisora en diferentes ciudades de Colombia. Profe Percy, quisiera escuchar su mensaje a todos nuestros oyentes, su mensaje final.
Gracias, bueno, un mensaje de solidaridad, un abrazo a la distancia, manifestándoles de que esta lucha que hoy hacemos en contra de esta pandemia es una lucha de todos, pero que la lucha y lo que hoy perdamos, porque algunos hemos tenido que perder familiares, amigos, lo que estamos perdiendo sirva como la base fundamental para construir una sociedad mejor, que aprendamos que todos estamos incluidos en este universo, que nosotros somos el todo y el todo está en nosotros, pero que nosotros somos una milésima parte de ese universo y entonces que nos vayamos complementando unos a otros. ¿Para qué? Para que tengamos una humanidad en donde premie la felicidad, la armonía y que todos podamos ser felices, que creo yo que es lo que el hombre busca en general, es la felicidad. Así es que les envío ese mensaje para que sean felices y espero que esto que estamos viviendo hoy sirva para construir una sociedad para todos, en la que todos vivamos en armonía.
Muchas gracias, maestro Percy. Profesor Skitar, su mensaje final para todos nuestros oyentes.
Bueno, compañeros, en estos días que regresaba de nuevo y transitaba por la localidad donde está nuestra universidad, veía efectivamente que se cumple eso que se ha venido diciendo, el cambio. Hay cambios sustanciales, esta época nos ha traído nuevas normalidades. Entonces, mi mensaje para todos nuestros escuchas, para toda nuestra comunidad, es que no le tengamos miedo al cambio. Necesariamente, pues, esto nos obligaron, pero es un momento también bonito. Es un momento en donde tenemos que entender que las cosas ya no van a ser iguales y qué mejor que no sean iguales. A tener siempre el ánimo de que todo va a estar bien, de que todo cambio es necesario, es difícil, por supuesto, todo cambio genera intranquilidades, todo cambio genera una serie de factores en el ser humano que a veces nos llenan de pánico, de nervio, pero no, yo los invito a asumir estas épocas de cambio con el mejor optimismo del mundo, con la esperanza de que son los comienzos de unas nuevas formas de convivencia, nuevas formas de hacer las cosas y con muchísimo, muchísimo ánimo, que a veces dicen también, hoy estoy un poco como poético, y que entre más oscura la noche es porque ya va a amanecer. Entonces, ánimo, muchas gracias.
Muy bien, profe Skitar. Menos mal que no nos trajo alguna poesía de algún presidente que era mejor poeta que presidente y que era como de amagada.
Virgen Santísima.
Dice la historia. Profe Jairito.
Vivo, ¿no? Como vivo.
Su mensaje final, profe Jairo.
Yo quisiera cerrar con tres frases de tres personas distintas. La primera es de Voltaire, que dice que quienes nos gobiernan corruptamente lo hacen para poder manejar a los hombres que no tienen memoria. Y esa es nuestra triste historia. La segunda es una frase de la primera ministra de Alemania, que hace referencia a cómo a los ricos les interesa cada vez más pagar menos, que creo que es una mirada a la que nos daba el profe Percy. Y la tercera es de un personaje colombiano que hace poco cumplió 22 años de haber sido asesinado por denunciar, que es Jaime Garzón, donde él dice que, o él decía, que la política necesita los muertos para poder justificar la guerra, que se necesita de la guerra para poder justificar la política, y que se necesita de la política para poderse perpetuar en la impunidad. Con eso quiero cerrar.
Muy bien, interesante. Las reflexiones de ustedes tres nos dan como para otro programa, entonces ya lo revisaremos. Un saludo, como siempre, a nuestra querida comunidad académica, a todos los que nos escuchan por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.com y por el canal de YouTube sede principal. Un abrazo para todos, lo mejor siempre y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Chao, chao, cuídense mucho.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.